Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Bungalow 103 en Radio Canarias 103.0 FM. Abrimos nuestra ventana al turismo en Radio Canarias, hoy muy presente sobre las últimas noticias en Lanzarote. Vamos a tratar un tema que interesa muchísimo a esta isla vecina. Hablaremos esta tarde de los hoteles sobre los que pesan sentencias judiciales. Para ello contaremos con un invitado muy especial en Bungalow 103. Primero nos vamos con las noticias del sector en El Vigilante del Faro. José Carlos Carrasco será el encargado de traernos toda la actualidad. Después regresaremos con toda la información.
El Vigilante del Faro.
Efectivamente, Jezabel, y comenzamos este repaso informativo turístico de la semana con muy buenos datos. Las Islas Canarias recibieron en el pasado mes de marzo la visita de 1.025.000 pasajeros extranjeros, lo que supone un incremento de más del 21%, casi el 21,8% respecto al mismo mes del año pasado, es decir, 183.000 pasajeros más, según datos aportados por AENA. En lo que respecta al acumulado del año, el destino turístico Islas Canarias se acerca ya a los 3 millones de pasajeros extranjeros. Es decir, un 18,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, analizaba el cierre de la temporada de invierno y presentó esta semana las previsiones turísticas de la isla para Semana Santa y el verano.
Para el turismo en Gran Canaria, marzo ha sido otro mes pletórico. Por segundo mes consecutivo rompemos el techo turístico de Gran Canaria. No ha habido un mes de marzo turístico mejor desde que hay estadísticas, es decir, desde 1992. Crecemos un 17% sobre marzo de 2010, que recuerden, tuvo el efecto Semana Santa. Es decir, en marzo de 2010 tuvimos la Semana Santa, en marzo de 2011 aún no hemos tenido la Semana Santa. Y hemos liderado, pues, como venimos haciendo, como viene haciendo Gran Canaria, la ocupación hotelera desde hace muchos meses a nivel, no solo canario, a nivel de todo el país. Con los dos municipios turísticos, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, como líderes indiscutibles.
Por cierto que Fuerteventura se posiciona por primera vez como la tercera isla del archipiélago en la llegada de turistas. De hecho, el incremento del 39% cosechado el pasado mes sitúa a la isla por encima de Lanzarote en la llegada de visitantes extranjeros. En este sentido, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha confiado en que el turismo en España crezca este verano de 2011 un 5%, superando incluso las previsiones de la Organización Mundial del Turismo. Por otro lado, el presidente del Ejecutivo Canario aseguraba esta semana también que Canarias es un buen destino de inversión económica. Rivero intervenía este pasado miércoles en el Fórum Europa. En su discurso aseguraba que el turismo es y será el motor económico y animó a los empresarios a aprovechar las oportunidades de inversión que ofrecen las islas en este momento.
Para los inversores es una buena oportunidad Canarias ahora. Comprar apartamentos viejos de una llave o hoteles de dos estrellas, tirarlos y hacer nuevo. Es una magnífica oportunidad.
Y las empresas turísticas de Lanzarote podrán conocer en tiempo real la demanda de los mercados y sus gustos. La Cámara de Comercio de Lanzarote, a través del Centro de Conocimiento, Innovación e Inteligencia Turística, ofrecerán información en tiempo real de las reservas que se hacen en todos los destinos turísticos del mundo, previsiones de vuelos y tendencias en los gustos para que las empresas puedan ajustar y adaptar su oferta. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comentaba la iniciativa.
Todo lo que sea mejorar nuestra competitividad viene bien. Por eso que el saber, el conocimiento, se ponga al servicio de un sector estratégico como es el turismo, para ser más competitivos, para producir más y mejor, es decir, para prestar un mejor servicio a los clientes, pues es una magnífica idea. Canarias es una potencia turística, España es un país de primer orden desde el punto de vista turístico, pero no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que estar al día en innovación, en tecnología, en todos los nuevos sistemas de información. Por eso la apuesta es la innovación para mejorar la competitividad.
No obstante, Rivero sostuvo que aún nos queda mucho camino por recorrer.
Bueno, vamos mejorando, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Yo creo que nuestra asignatura es la modernización integral del sector. Modernización integral del sector. y la modernización integral del sector va desde la renovación y la rehabilitación de la planta obsoleta a la introducción de las nuevas tecnologías, a una mejor atención al cliente, al cuidado de las cosas, en definitiva, una nueva cultura, a la cultura por las cosas bien hechas. Ese es el camino. Tenemos las mejores condiciones, envidiables desde el punto de vista de la naturaleza, y ahora tenemos que poner de nuestra parte todo nuestro saber, todo nuestro conocimiento para ganar en competitividad.
Y empezamos con una buena noticia y terminamos con otra buena noticia, porque el video promocional de Gran Canaria, Gran Canaria, un gran destino, ha recibido el primer premio del Festival Internacional de Vídeos Turísticos de Riga en la categoría de turismo de aventura. Por lo menos así lo informó este miércoles el director de la Oficina Española de Turismo de Estocolmo, Miguel Nombela, al presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno. Según informaba el Patronato de Turismo en un comunicado, el vídeo supuso, junto al cambio de marca, una importante renovación en 2010 de la imagen promocional de Gran Canaria y ofrece una completa visión de la isla, tanto de sus espectaculares barrancos como de sus dunas y playas. Y hasta aquí la información turística por esta semana. Comienza Bungalow 103.
Concept Car Citroën sur Volt. Concept Car GT by Citroën.
Nuestros ingenieros están muy inspirados. Nuestro servicio comercial también. En Canarias, y solo hasta fin de mes, ventaja cliente de hasta 3.000 euros en el Citroën C3 y de 5.800 euros en el Citroën C4.
Citroën Creative Technology.
Red Citroën de Las Palmas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Hoy queremos hablar en Bungalow 103 en Radio Canarias de una problemática que afecta principalmente a la isla de Lanzarote. 27 establecimientos turísticos de la isla se han visto afectados por sentencias judiciales que establecen que son ilegales. Vamos a analizar hoy en el programa las claves de un problema que afecta a la principal industria de la isla, el turismo. Tenemos hoy con nosotros a Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Canarias y trasladarle pues nuestro agradecimiento por haberse pues cogido un avión esta mañana y venir a Gran Canaria.
En realidad, vine ayer. Lo que ocurre es que me quedaba hasta hoy para atender a esta llamada.
Presidente, ¿nos puede contar? Placer, ¿eh? ¿Nos puede contar exactamente cuál es el problema de estos 27 establecimientos turísticos de la isla que ahora la justicia dice que son ilegales?
Bueno, la justicia lo que dice es que están anuladas sus licencias urbanísticas y por lo tanto se encuentran en situación irregular. A mí me gusta más emplear ese término. Básicamente sería demasiado largo y no quiero resultar espeso en la exposición. Las denuncias surgen porque el Cabildo entendía, y también la Fundación Ciencia Manrique en la mayor parte de los casos, que los hoteles estaban saltando una programación establecida en una moratoria que finalmente decayó, esa moratoria que el Cabildo había establecido. ¿Qué hace entonces el Cabildo ante el decaimiento de esa normativa? Pues gira hacia otros argumentos que tienen que ver con aspectos formales, que son los que finalmente determinan por parte de los jueces la anulación de las licencias urbanísticas. Aspectos formales que tienen que ver con la falta de la publicación de las normas o con la falta de informes de compatibilidad del propio Cabildo, sin entrar en el fondo de las irregularidades urbanísticas que pudiera haber y que de hecho yo creo que hay. Y lo cierto es que en esas circunstancias se encuentran hoy 27 hoteles con las licencias urbanísticas anuladas y pendientes de ejecución de sentencias. ¿Por dónde pasa la ejecución de la sentencia? Es en el momento en el que ahora mismo nos encontramos, ¿no?
¿Desde cuándo, grosso modo, con respecto a un año, tenemos este problema en Lanzarote?
Bueno, el problema arranca desde hace muchos años, y las primeras sentencias, digamos, definitivas, tienen por lo menos en torno a 4 años. Las demás han ido cayendo de manera sucesiva. En torno a unos 4 años, como insistirle, desde la primera sentencia, la última de ellas probablemente tenga meses, ¿no?
La justicia ha hablado, como usted bien ha dicho, hay sentencias judiciales, sin embargo no se han producido los derribos ni tampoco se han podido ejecutar las sentencias porque hay como un vacío legal. ¿Usted nos puede explicar un poco este entramado tan grande judicial?
Voy a intentar resultar didáctico. De acuerdo con el último informe que nosotros solicitamos, lo que viene a decir en síntesis es que, habiendo decaído esa moratoria a la que antes me refería, lo que cobra vigencia es el plan insular del año 91, que tiene cerca de 20 años. Y lo que viene a decir la sentencia es que ese plan, en lo que a los techos, al número máximo de camas posible y a los ritmos de crecimiento se refiere, ya está caducado, está extinto por causa intrínseca a la propia norma, porque tenía una temporalidad que finalizaba en el año 2002. Es decir, desde el 2002 ese plan insular no está vigente en lo que a techos, a los activos y ritmos de crecimiento se refiere, y no estando vigente existe un vacío jurídico que impide ejecutar la sentencia. No existe norma de referencia, como no sea tirar los hoteles, que no es la voluntad, entiendo, que de nadie, ni siquiera de la Fundación, ni del Partido Socialista, ni de ninguna de las otras cuatro fuerzas. Y lo que viene a sugerir el informe es, oiga, el nuevo PIOT no estará vigente hasta dentro de un año y medio, porque está en fase de avance, va a tardar muchísimo. Una fórmula que se puede habilitar es suspender aquello que en realidad no está vigente, que es lo relativo a los techos y a los ritmos, y aprobar unas normas de aplicación transitoria, pero de plena vigencia desde ya, por parte del gobierno, a propuesta del Cabildo, con la fiscalización de los jueces de qué es lo que se hace y qué es lo que no, con la supervisión de los jueces, para que se puedan ejecutar en algún sentido distinto a la demolición las sentencias, partiendo de la base de la no impunidad, de la no amnistía y de la compensación al interés general en aquellos casos en los que, además de subsanar las cuestiones de forma, haya que subsanar otras de fondo por irregularidades urbanísticas cometidas, ciertas, aunque no juzgadas, pero sí puestas en conocimiento de los juzgados, ¿no?
Compensar de forma distinta, ¿qué significa exactamente?
Pues habría que ver cada caso y tendría que explicárselo con ejemplos. Si usted construyó con mayor volumetría de la que le amparaba el plan general o la propia licencia y no entregó al ayuntamiento los usos y los aprovechamientos a los que le obliga la ley, tendrá que hacer ahora lo que no hizo entonces, y además con una penalización razonable por no haberlo hecho en tiempo y forma. Si usted construyó más camas o habilitó más camas de las que tenían parado, como mínimo, pues tendrá que compensar renunciando como mínimo a igual superior número o superior, a ser posible superior, número de camas, pues en otro plan parcial donde tuviera esos derechos de alguna forma adquiridos. Por ponerle algunos ejemplos, si usted hizo una planta de más que no podía hacer y es posible regularizar, pues tendrá igualmente que entregar los aprovechamientos o las compras de parcelas para usos públicos al ayuntamiento. En fin, eso será algo que formará parte del debate a posteriori, si se asume que esta es la vía por parte de los jueces, y que los jueces habrán de validar que no se está conculcando el ordenamiento de manera expresa para regularizar una situación sin compensación al interés general, porque es la única vía que nosotros, además de que está en nuestra voluntad, entendemos cabe en ejecución de sentencias, ¿no?
Presidente, va a ser 2 años que la anterior presidenta del Cabildo, Manuela Armas, presentará una propuesta legislativa sobre cómo podrían cumplirse una colección de sentencias judiciales. ¿Cómo se explica que un partido político quiera legislar para que unos propietarios de hoteles pudieran cumplir las sentencias ya dictadas por los tribunales? ¿No es hacer la casa por el tejado?
Bueno, el dictamen que nosotros encargamos, que me gustaría aclarar porque no está suficientemente clarificado, fue encargado al equipo redactor del plan insular, del planeamiento. Equipo redactor que contrató doña Manuela Armas, el Partido Socialista, y que nosotros nos encontramos como redactores del plan insular y hemos contratado para el plan territorial. A ese equipo que contrató el partido que hoy está en la oposición fue al que le encargamos un dictamen jurídico de cuál era, bajo su punto de vista, la solución a este problema, si es que existía.
Que hace muy poquito lo conocíamos.
Efectivamente. Afortunadamente, los servicios jurídicos del redactor del equipo contratado por el PSOE es don Luciano Parejo, que es uno de los catedráticos en derecho urbanístico más refutados de este país. Y lo que viene a decir, entre otras cosas como la que le acabo de explicar, es precisamente lo que usted apunta, que la mera tentativa de hacer una ley tiene toda la apariencia, desde el punto de vista de la justicia, de fraude en la ejecución de los fallos, porque si los jueces no estuviesen de acuerdo con esa ley, la única vía que les cabe es recurrir al Constitucional por la inconstitucionalidad de una ley que aprueba el Parlamento. Entonces lo que propone es que debe ser un cambio, en todo caso, de planeamiento, con la supervisión directa de los jueces y la actuación puntual de los jueces, ¿no?
Para que los oyentes se enteren, más o menos, sería como adaptar la ley a los edificios en vez de al revés, de los edificios a la ley.
Bueno, sí, sí, en lenguaje llano y sencillo es lo que el dictamen de Luciano Parejo viene a apuntar. Yo no sé si es esa la pretensión, pero es lo que aparenta, es lo que no se entiende, porque la potestad de ejecutar está en el dueño de las sentencias, que son los jueces, y por lo tanto hacer una ley que se escapa a su control para ejecutar no parece muy, muy razonable en derecho y en la separación de poderes en un Estado de Derecho como es el que estamos, ¿no? España, no obstante, por acabar con este debate, nosotros no tenemos ningún inconveniente en remitir a los jueces el dictamen que nosotros, espero, asumamos como la vía, como de solución, como la hoja de ruta, como un documento sobre el que trabajar, y también la iniciativa legislativa que dejó el Partido Socialista, para que sean ellos quienes decidan cuál de las dos estiman más atinada, ¿no?
Ustedes desde Coalición Canaria propusieron suspender parte del planeamiento insular y articular una norma para los hoteles ilegales, aunque no solamente se propone una nueva norma a la medida de los hoteles ilegales, sino también suspender parte de la legalidad urbanística vigente. ¿Puede explicarnos esto?
En realidad, de algún modo ya lo he hecho, pero permítame que la corrija. Coalición Canaria no propone nada, ni el Grupo de Gobierno ha propuesto nada. Coalición Canaria es uno de los grupos que conforman el gobierno, concretamente el que yo represento como presidente del Cabildo y miembro de Coalición Canaria, encargó un dictamen al redactor del plan insular que contrató el Partido Socialista, y ese dictamen es el que dice, no Coalición Canaria, que lo que procede en este caso es suspender algo que en realidad ya está suspendido. No sé si se entiende esto muy bien, porque el PIOT, entre sus contenidos están cuál es el número máximo de camas y cuál es el ritmo al que deben construirse. Pero también dice que antes que esa programación terminaba en el año 2002. Consecuencia, debió haberse aprobado un nuevo planeamiento antes del 2002, porque en el 2002 desaparecía del mundo jurídico ese planeamiento. Y lo que viene a decir este dictamen es, oiga, eso, que en realidad ya está vencido, vamos a suspenderlo y vamos a aprobar algo que lo sustituya de manera transitoria hasta que tengamos un nuevo plan, porque el trámite es muy largo. Y eso es lo que dice el dictamen, no Coalición Canaria. Y nosotros, como nos creemos que don Luciano Parejo es un hombre ducho y entendido, en principio lo asumimos como válido, ¿no?
Mientras, estos hoteles están funcionando.
Efectivamente, están funcionando todos y cada uno de ellos en situación irregular, ¿no?
¿Y los turistas siguen alojándose en ellos?
Afortunadamente. Y a Dios gracias, a pesar de todo esto, ¿no?
¿Cómo se explica que algo que no se ajusta a la norma pueda seguir funcionando?
Bueno, porque una cosa es que estén en situación irregular y otra cosa es que sean irregularizables. Yo entiendo, es que el redactor entiende, su catedrático entiende que la situación es regularizable y la justicia no ha mandado a clausurar, a presentar y a cerrar esos hoteles. Nos ha instado a ejecutar sus fallos y que se inicie el procedimiento de regularización, que es lo que vamos a hacer por esta vía, ¿no? Admitiendo que nos coloca en ocasiones en una situación complicada desde el punto de vista de la imagen y de la capacidad negociadora y de venta ante el tour operador, por razones obvias, salvo que a usted no se lo resulte y yo se lo tenga que explicar, ¿no?
El grupo de gobierno del Cabildo que usted preside tenía previsto sacar adelante, pues antes de que terminase esta legislatura, ese plan insular de ordenación del territorio, el PIOT, y el plan territorial especial, el PTE, pero parece que ha hecho cambiar las previsiones, sobre todo el dictamen de Parejo.
Sí, por una razón que yo creo que si explico la secuencia es bastante fácil de entender. Yo asumí un compromiso de investidura que consistía en que no aprobaría una ley es profesa para legalizar los hoteles que no contase con el consenso de todos, que es lo que hizo el PSOE con el consenso de nadie, porque no contó con ninguna de las otras cuatro fuerzas en el Cabildo para legalizar, digamos, los hoteles irregulares. Pero sí dije que aprobaría inicialmente el plan insular y el plan territorial. El avance sí que lo aprobó este grupo de gobierno del plan insular, que no estaba aprobado cuando llegamos a la presidencia, el avance. Y dije, aprobaremos el avance y lo aprobaremos inicialmente, el plan insular, y aprobaremos inicialmente el plan territorial especial. Ocurre que el dictamen viene a decir que para regularizar la planta hotelera, en lugar de una ley, lo que hay que hacer es introducir la solución en el plan insular y en el plan territorial. Y yo de alguna forma estaría faltando a mi palabra si aprobásemos un plan insular y un plan territorial sin el consenso del resto de formaciones políticas, aunque no sea vía ley, estaría faltando. Creo que la importancia del asunto merece el esfuerzo del consenso. Yo lo voy a intentar, es mi obligación, y además porque para aprobar esas normas sustantivas prácticamente no queda tiempo, y eso no les fue encargado por el PSOE a los redactores del plan insular. Es un trabajo que no tienen hecho, que va a comenzar ahora y que estaríamos en disposición de aprobar pues prácticamente a una semana, a dos semanas en el mejor de los casos de las elecciones. Y a mí me parece más estético, al menos desde el punto de vista político, no porque este gobierno no sea legítimo, que una decisión de tal calado la adopte el gobierno que resulte plenamente legitimado de las urnas el día 22 de mayo. ¿No?
Presidente, así que podríamos decir que esta aprobación, tanto del Plan Insular de Ordenación del Territorio, el PIOT, y del Plan Territorial Especial, dependerán de las urnas del 22 de mayo y, por tanto, la solución también a este problema tan importante para la isla.
Bueno, de alguna forma, sí. Sí, efectivamente. Yo lo que de todas formas espero es que el debate se coloque en el plano técnico-jurídico y no en el de la crispación política a la que algunos nos pretenden llevar. Y ahí es donde está en este momento. Lo que espero es que nadie lo saque de ahí y que el grupo de gobierno que resulte atienda a las indicaciones, tanto jurídicas como técnicas, de qué es lo que debe contemplar el plan insular, no de solo desde la perspectiva de los hoteles, que es lo que mediáticamente más nos ocupa, pero lo que menos debiera preocuparnos si tenemos en cuenta que el plan insular aborda cuál es el modelo de desarrollo insular en todos los sentidos y en cuanto al crecimiento y la contención de las camas turísticas. En realidad las diferencias son mucho más escénicas que reales, y prácticamente estamos de acuerdo en qué es lo que queremos. Hay otras cosas que tienen que ver con el sector primario, con la diversificación de nuestra economía, que seguirá dependiendo siempre fundamentalmente del turismo. Quien esté pensando lo contrario se equivoca, pero hay muchas cuestiones que abordar, tendencia a depender cada vez menos, y para eso hay que planificar energéticamente la isla de los combustibles fósiles. En fin, son muchos los debates del plan insular que están en el plano técnico y que debieran preocuparnos, y parece que solo nos preocupa el tema de los hoteles. Estoy convencido de que los ciudadanos no.
Presidente, si le parece, vamos a seguir hablando sobre todo de cómo va a afectar a la imagen de la isla esa, como usted decía, boom de los medios de comunicación, que desde hace unos años para acá hablamos constantemente de esta problemática de Lanzarote. También vamos a contactar con un empresario que está afectado por estas sentencias judiciales. Va a ser enseguida después de ¿Sabías qué?
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué?
Hoy queremos presentarle el primer museo gay de los Estados Unidos, inaugurado en el barrio Castro de San Francisco, que incluye además una variedad de objetos, desde los anteojos con marco rosado de Herbie Milk hasta manuscritos y juguetes sexuales. Milk nació y creció en Nueva York, donde aceptó su homosexualidad siendo adolescente, pero mantuvo sus relaciones sexuales en secreto y con discreción hasta convertirse en adulto. Este museo, de unos 150 metros cuadrados nada más, exhibe en forma cronológica lo que los organizadores llaman la liberación de la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchísimas gracias, José Carlos. Nosotros en el programa de hoy seguimos con nuestra temática, esos 27 establecimientos turísticos de la isla de Lanzarote que se han visto afectados por sentencias judiciales y que establecen que son ilegales, o por lo menos que no, pues se ajustan a la norma. Está con nosotros Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, nos acompaña en esta tarde de jueves, y justamente hemos querido contactar en el programa con uno de los afectados de estas sentencias judiciales. Él se llama Alfredo Díaz Ponce, ha estado en otras ocasiones en el programa, es empresario turístico y tiene ahora mismo en Lanzarote dos establecimientos hoteleros que funcionan, pero que tienen esta sombra pues judicial. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te afecta a ti este problema? ¿Cuántos complejos o hoteles de tu propiedad están ahora mismo con problemas de este tipo judiciales?
Son dos, un hotel y un complejo de apartamentos. Bueno, yo no sé qué han estado hablando en el programa, y y como no sé si han puesto al día un poco la situación de cómo está esto, etcétera, ¿no? Pues si quieres, puedo yo explicar un poco.
Estábamos justamente hablando con el presidente del Cabildo de Lanzarote, se encuentra con nosotros Pedro Sanginés, nos ha comentado un poco, hemos hablado acerca de los planes, de cómo son las sentencias, de lo que ha ocurrido, de cómo surgió, pero nos gustaría en concreto, con respecto a tu problemática, ¿cómo te afecta a ti, a esos dos complejos hoteleros?
Bueno, el problema directo es, bueno, por la inseguridad que esto genera. O sea, lo que provoca en la empresa es el que no podamos ni siquiera renegociar los préstamos que tenemos de esos establecimientos, porque resulta que cualquier tasación que se haga sobre los mismos pues va a venir con el problema que hay. El tema de los clientes, la imagen que estamos dando en el extranjero, en fin, el reflejo de esto es, para público general, es patético, ¿no? Y yo lo que quería preguntar es, o decir, que cuenta, o preguntarle a don Pedro Sanginés, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas. Que cuántas sentencias el Cabildo ha ganado por exceder el cupo de camas establecido en el plan insular. ¿Cuántas sentencias de las que hay han sido porque se ha excedido el cupo de camas establecido en el plan insular?
Que yo sepa ninguna. Las sentencias se quedan en irregularidades de tipo formal, en algunos casos graves. Distinto es que no existan también irregularidades urbanísticas no juzgadas, aunque bien es cierto que, de acuerdo al menos con el último dictamen que nosotros encargamos al equipo redactor del plan insular y suscrito por el catedrático Luciano Parejo, lo que viene a decir es que desde el punto de vista de los techos alojativos y de los ritmos de crecimiento, el plan insular no está vigente desde el año 2002, y considerando que las sentencias son firmes todas después del año 2002, aunque no entran en eso, si lo hiciesen, una de dos, o dan la razón a Luciano Parejo y dirían que desde esa perspectiva existe un vacío jurídico en estos momentos, una falta de marco de referencia, o dirían en todo caso que alguna de ellas ha excedido en el número de camas, pero que yo sepa, ninguna de ellas dice nada de eso. Es verdad que todos los pleitos empezaron por eso, y no por los techos que establecía el plan del 91, que es el vigente, sino por una moratoria del año 2003 que finalmente decayó en los tribunales. Por lo tanto, hasta donde yo sé, aunque es posible que me equivoque, ninguna de ellas entra a conocer razón de si alguno de los hoteles ha superado los ritmos de crecimiento. Distinto es lo que digan los informes de compatibilidad del plan insular, pero ese sería otro debate.
Alfredo, para poner a los oyentes, pues digamos, en aviso con lo que ha pasado. Tú construiste dos hoteles en el año 2000-2004, creo recordar, mantuvimos ayer una conversación acerca de este tema. ¿Por qué estos hoteles son ahora ilegales? ¿Qué ha dicho la justicia?
Bueno, el Cabildo Insular pues pone ese pleito argumentando que era para evitar que se cumpliera el número de camas establecido en el plan insular, pero aparte de poner esa argumentación, que si esa es su argumentación y la ponen en un pleito, pues es legítima que un juez dictamine si es verdad o no. Pero aparte de poner eso, pues pusieron 20 cosas más, lo que se les ocurrió, ¿no? Que si el ayuntamiento además no había publicado las ordenanzas, que si no se había emitido un informe que emitía el mismo Cabildo, que ya se ocupó en su momento de no emitirlo en plazo y forma, ¿no? A pesar de que el ayuntamiento se lo pidiera. Y 28 cosas más, ¿no? Pues resulta que de todas esas, la principal, que era esta del cupo de cama, pues no ha aparecido ninguna sentencia. El tribunal no se ha metido a valorar eso, sino ha dicho, es verdad que las ordenanzas hace 30 años que tenía que haberse publicado en la urbanización donde yo construí, porque yo construí en una urbanización con calles y aceras. O sea, no he ido allí a la orilla del mar y he construido un hotel, porque es que es la sensación de que da, porque la gente, además, hay una desinformación generalizada. La gente se cree que esto es un problema de costa. Yo, ya que está ahí el presidente, me gustaría que aclarara si Costa tiene algún problema con alguno de esos hoteles, porque con el único que tenía problemas ya salieron y manifestaron directamente que es que no hay ningún problema con ese hotel tampoco. Pues entonces pues se ha generado aquí una desinformación absoluta. Entonces,
resulta que efectivamente hace 30 años el ayuntamiento se olvidó, se despistó, o no sé quién estaba ahí, que no publicó las ordenanzas en el boletín de la provincia. Y como el cabildo puso un pleito, el tribunal ha dicho, ah, sí, es verdad que no se publicó esto, y esto es un requisito. Luego la licencia está anulada, y ahora esas licencias de obra han sido anuladas. Aquí han sido anuladas. Pues al ayuntamiento que emitió las licencias. Resulta que yo soy el perjudicado, porque la licencia la solicité yo. Y yo he hecho una inversión amparándome en esa licencia. Ahora yo me veo atado de pies y manos. ¿De quién es culpa esto? ¡Mía! O sea, ¿esto qué? ¿De quién es culpa? Pues, yo no sé, pero que venga Dios se lo vea. Yo creo que está claro que es del ayuntamiento, ¿eh?, que no publicó esas ordenanzas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se está dando a entender, porque a mí me gusta hablar claro, no con pelos en la lengua, es que yo, como esa licencia ahora ha sido anulada, es que yo obtuve esa licencia legalmente. Yo fui allí al alcalde con un maletín a obtener esa licencia. Y eso, de verdad, estoy cansado, ¿no?, de esta historia, porque es que, esto es horroroso. Es como decir ahora, por ejemplo, tú sabes que aquí en Las Palmas la biblioteca pública se ha declarado anulada, ¿no? Que hay que poco menos que derribarla. ¿Qué fue? Que el ministro fue con un maletín al alcalde que le diera la licencia. O sea, es que tiene que ver una cosa con la otra.
Alfredo, si te parece, vamos a dejar turno de palabra a Pedro para que conteste todas estas cuestiones.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo no conozco la casuística concreta de los dos complejos de Alfredo, pero sí cuáles son algunas de sus quejas por agravios comparativos, en los que ahora entraré de manera muy resumida. Pero sí quiero aclarar que yo ya lo he dicho antes, Alfredo, que la inmensa mayoría, yo creo que prácticamente el 100%, salvo algún vial ocupado, de lo que se ha construido en suelos turísticos concebidos para ser hoteles y apartamentos y no para hacer otra cosa, ¿no? Eso que quede bien claro. Incluso un hotel que yo creo que nunca debió hacerse por una cuestión meramente estética, que es el más grande de los que están en la misma playa de Papagayo, francamente creo que es horrendo. Incluso ese, la propia ministra Narbona, creo que fue, desmintió al secretario general del Partido Socialista en el sentido de que desde la perspectiva de costa era tan legal como un hotel en el centro de Madrid. Eso que quede bien claro. Ahora bien, yo sí creo que bastantes de los hoteles, además de esos defectos formales, han cometido irregularidades urbanísticas que es cierto que no están juzgadas. No conozco los dos casos de sus hoteles, pero creo que hay algunos que sí. En el caso de ustedes, si así no fuera y si se ajustaron a la licencia, es verdad que entonces la responsabilidad a la licencia urbanística, esté bien o mal dada, en todo caso recaería sobre el ayuntamiento, y es ahí donde hay que medir dónde empieza y termina el interés general, si finalmente quien tiene que pagar una hipotética demolición fuese el ayuntamiento, porque sería de alguna forma repercutido a los ciudadanos, y por eso hay que ponerle mucho sentido común a todo esto. Y en lo que sí le tengo que dar toda la razón, Alfredo, porque conozco de su queja, es que no ha habido tratamiento igualitario ni entre los turísticos y residenciales, como ya se ha explicado, porque toda la planta residencial de la isla probablemente no, con seguridad adolece de los mismos defectos que la planta turística, sin embargo esa no se recurrió, y del mismo modo hay algunos promotores con los que bien se convenió o bien se le retiraron los pleitos. Y yo no digo que estén mal ninguna de las dos cosas, pero sí digo que tiene razón Alfredo cuando dice que en ese sentido no hubo o no ha habido hasta la fecha igualdad de oportunidades para todos los bien supuestos infractores, bien hoteles con licencias urbanísticas anuladas. Y quedémonos ahí. En eso sí tiene sentido, y yo defiendo y mantengo que impunidad para quienes, además de la causa formal, hayan cometido irregularidades, no la va a haber, pero debe haber tratamiento igualitario, debió haber para los residenciales, para los turísticos, la ley es igual para pobres, para ricos, para empresarios, pero debe ser también igual para todos los empresarios, y si yo soy presidente así va a ser a partir, desde el momento que tomé la presidencia, y si la mantengo, pues así seguirá siendo, y en ese sentido hay bastante camino por andar y algunas cosas que corregir, ¿no?
Alfredo, tus establecimientos están ahora mismo abiertos.
Sí.
Y están en pleno funcionamiento.
Sí, porque no me queda otro remedio.
No puedes alquilarlos ni tampoco venderlos.
Claro. Claro que yo no, vamos a ver, eso no se puede vender, el valor es cero. O sea, ahí se ha invertido una cantidad de millones que como tú comprenderás es importante. No voy a estar ahora aquí ni adarleando ni diciendo cifras, pero se puede mirar en el registro mercantil. Y ahora mismo su valor de mercado es cero, cero, porque eso no lo va a comprar nadie. Y entonces yo me veo que hay un banco con el que firmé unos préstamos enormes, que ese dinero es del banco, que no es de ellos, es de un montón de gente, y yo tengo que estar pagando unas cuotas. Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo que seguir abierto, pues, para intentar pagar eso.
Alfredo, y la pregunta clave es la siguiente. El ayuntamiento te dio una licencia para construir que supuestamente en aquel momento era legal. Ahora, pues, por este procedimiento se supone que no. Pero mientras, ¿sigues pagando los impuestos al ayuntamiento? Es decir, el IBI, el impuesto de bienes inmobiliarios, todos los impuestos que tengas.
Efectivamente, eso te paga. Esos dos complejos míos pagan al año de impuestos de bienes inmuebles 25 millones de pesetas. Todos los años, 25 millones de pesetas. Que otra vez me quedan ante el ayuntamiento. Digo, vamos a ver, pues si esto es ilegal, pues déjenme usted, mantenga usted en suspenso esto. No, nada, es que eso hay que cobrarlo. Ya veremos, usted ya después. Digo, pero bueno, es que esto, o sea, ni puedo vender, ni puedo hacer nada. Si me vienen de turismo, me ponen una multa, porque no puedo estar abierto y además tengo que pagar todos los impuestos. Digo, bro, es que esto es de loco.
Bueno, Pedro está haciendo un gesto como que no, que esa multa no sería...
No, estoy haciendo un gesto de que una cosa es que efectivamente probablemente tenga dificultades financieras con los préstamos. Yo creo que vender sí se podría, distinto es que haya alguien dispuesto a comprarlo en estas circunstancias.
Claro, ese es el problema, ¿no?
Probablemente nadie. Seguramente hay dificultades a la hora de negociar incluso precios con el turoperador, que poco más o menos que plantea, me consta porque conozco el mundo turístico. Hombre, y encima de que te contrato en situación irregular, no me apretes mucho en los precios porque me voy a otro sitio, en fin. Entonces, ese tipo de circunstancias, es verdad que sí. A mí me gustaría que hablásemos después un poco de la imagen, pero lo que no puede ser, Alfredo, por escasa que sea la rentabilidad, que probablemente lo sea lastrada por todo esto, es que existe unos resultados, incluso negativos, pero una actividad en explotación y en un edificio construido, tiene necesariamente que pagar IBI, porque de lo contrario el que cometería una ilegalidad sería el propio consistorio, que está obligado a cobrar ese IBI, pero en una actividad en explotación, en situación irregular o no. No puede ser que se exime ese delito.
Es que lo estoy pagando.
¿Perdón?
Es que lo estoy pagando.
Claro. Es que no queda otra.
Es que todo es en contra. Es lo que yo me refiero. Y encima soy un delincuente y un ilegal. Y yo no voy a ponerme a llorar aquí ahora y no sé qué, pero si puedes mirar los resultados de esta empresa que produce estos hoteles los últimos 10 años, desde 2002, y ahí verás cuál ha sido el signo de los de los resultados anuales, ¿no?
¿Son rojos? ¿Son rojos, sí, o negros?
Rojos, por supuesto. Entonces, todo este tiempo. O sea, al final, los accionistas que han invertido ahí no están cobrando nada. Aquí lo único que están ganando es el banco, que cobra sus intereses. Si no, yo hubiera ejecutado su hipoteca, y ciento y pico empleados que yo tengo allí, que ellos cobran religiosamente todos los meses. Pero los accionistas son unos delincuentes y además no están cobrando absolutamente nada de dividendos, porque se lo come todo. No se trata aquí de el pobrecito, tal, es lo que van a decir, porque aquí la demagogia impera a sus anchas, ¿no?
Alfredo, los turistas llegan a preguntar por esta problemática, es decir, ¿ha perjudicado a las reservas?
Los turistas están, yo creo, un poco ajenos. Yo no sé, a distancia de aquí, la imagen, don Pedro quería hablar luego de ese tema, me imagino que se habrá visto dañada, porque se han dedicado a los políticos en esta guerra de utilizar esta estrategia, de utilizar este tema para ganar votos. Han ido hasta Europa a armar una escandalera allí, que si se han dado unas subvenciones, y esto ha salido publicado ya a nivel europeo. Y me imagino que un alemán que esté allí a 3.000 kilómetros de distancia dirá, joder, se ha encargado Lanzarote, yo no voy más porque parece que estoy haciendo un delito ecológico. Porque es que, claro, desde tan lejos parecerá que es que hemos construido los hoteles dentro de los volcanes o algo parecido. Y yo creo que lo que se ha hecho allí es construir la planta hotelera más moderna, pues de toda Lanzarote y prácticamente de Canarias. El tema, todo el entorno de Marina Rubicón, el Meliá Volcán, toda esa zona sur de Lanzarote, pues en fin, es una oferta de lujo, que es lo que se ha estado demandando. De lujo que al final no es rentable, lo del lujo no es rentable, ya lo tenemos claro. Al final la gente va al precio. Y si se está reactivando la afluencia de turistas, es porque viene a acompañar de bajo coste, así lo dice, bajo coste. Es que lo que quiere el cliente es precio, barato. Se puede intentar dar calidad, pero ajustado a unos precios. Aquí tenemos unos costes fijos, que no nos podemos quitar y que tenemos que ajustarnos a eso. Y el cliente lo que quiere es precio. Pero nada, todos son palos por todos lados, ¿no? O sea, la verdad que es bastante descorazonador, ¿no?
Alfredo, aprovechando que estás con nosotros en Bungalow 103, ahora mismo, ¿cuál es el porcentaje de ocupación?
Ahora mismo estamos en un 80.
Bueno, son unas buenas cifras.
Bueno, ahora me imagino que por el tema de Egipto y no sé qué, no sé cuánto, no estamos mal, pero yo te puedo decir que el año pasado ha sido el año desde el 2002 que estamos abiertos, que menos resultados hemos tenido, el 2010. Yo cuando termine el 2011 te diré si ha sido bueno. Pues claro, esto de saltar las campanas al vuelo. Ah, claro, ahora con lo de Egipto se están hinchando los hoteleros. Digo, mire, al final de año veremos el resultado, porque y creo que Gran Canaria está yendo muy bien, pero Lanzarote está un poco, ha aumentado un poco por los bajos costes, pero tampoco es para echarse a dormir y aquí ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Hay que seguir trabajando, intentar darle al cliente un buen servicio, que se sientan bien, actividades de ocio, etcétera, ¿no? Y ahí también tiene que ayudar todo el mundo, ¿no? O sea, ahí intentamos mejorar la costa, pues haciendo una playa. Todos son pegas. No sé, es que es un luchar contra todos los elementos, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Porque parece que los beneficios de estos establecimientos no es una industria que nos beneficia a todos, que da trabajo y que hay unos señores que son unos locos que han invertido su dinero ahí, cuando a lo mejor pueden estar disfrutándolo y gastándolo en otras cosas. Pues resulta que son los malos de la película, ¿no? Y cuando eso resulta que son las industrias de Canarias, es donde se va a trabajar y lo que se produce es servicios, bienestar y sol y playa, que es que eso es lo que produce y eso es lo que está generando ingresos a Canarias y a España en general, ¿no?
Alfredo,
no producimos otra cosa.
Alfredo, muchísimas gracias por haber entrado en Bungalow 103, contarnos también pues cómo te ha afectado a ti esta situación judicial de los hoteles en Lanzarote. Alfredo, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, no he nombrado el tema de los dos hoteles de Puerto Calero, pero creo que don Pedro lo conoce y ya él, si lo quiero nombrar, tiene que nombrar soterradamente, pero no quiero seguir ya dando leña con el asunto, pero es que está claro la diferencia de trato y lo que ha habido aquí.
Alfredo Díaz Ponce, empresario afectado por estos hoteles supuestamente ilegales. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias.
Bueno, Alfredo comentaba para terminar un asunto con dos hoteles porque él precisamente también se ha querellado contra empresarios.
Bueno, más que contra empresarios, ha recurrido las licencias dadas por el ayuntamiento a otros hoteles a los que se les habían retirado los pleitos y la justicia la ha terminado por dar la razón y esa situación ha sobrevolado en la entrevista, de alguna forma yo lo he dejado claro. Yo me quedo de la intervención de Alfredo con lo verdaderamente importante, que es la pregunta última que usted le hacía, en el sentido de que Canarias en general y Lanzarote también está en estos momentos casi a plena ocupación, con una ocupación altísima. Es verdad que a no muy buenos precios, pero el precio subirá en la medida en que las camas estén ocupadas y que eso se traslade al empleo de manera más directa de la que lo está haciendo en la medida que el empresariado gane confianza, porque no se está produciendo esa traslación, lo decía hace poco el presidente del gobierno, es así, pero también es comprensible que sea así porque hay mucha inseguridad, porque ha habido muchas pérdidas en el pasado y no se está trasladando directamente al empleo. De esto estamos hablando, Isabel, ¿verdad?
Sí. Perdón.
Porque hay a quienes le interesa que solo se hable de esto, y es verdad que la imagen de la isla, cuando nos gastamos tantísimo dinero en velar por y además de ser irreal, es tremendamente injusto. Lo vuelvo a repetir, aunque lo he dicho muchas veces, Lanzarote no está salvajemente urbanizada, está muy bien conservada comparada con otros destinos jurídicos. Hay quien incluso ha caído en el despropósito de tratar de vender que el que se hable fuera de Lanzarote, de nuestra problemática, con los hoteles, puede ser hasta un elemento promocional, porque el turista valore que aquí se lucha contra la corrupción. No cabe mayor disparate, y eso lo ha planteado el Partido Socialista como argumento promocional. Yo no sé en qué cabeza puede caber eso, pero esas cosas ocurren en Lanzarote, ¿no?
Presidente, ¿se van a hacer campañas para tratar de paliar esta mala imagen que tiene la isla? Porque sí que es verdad que Alfredo ya lo comentaba, ha salido ya en medios internacionales. En Alemania, por ejemplo, hay un respeto muy grande al medio ambiente. El turista alemán necesita y exige que se respete el medio ambiente. ¿Esto cómo se puede solucionar?
No hemos dejado de hacerlo. Mire, en cuanto tomamos posesión, este grupo de gobierno que apenas lleva 16 meses, multiplicamos por 5 la aportación del Cabildo a la sociedad de promoción, entre otras cosas, para tratar de combatir con estrategias inteligentes. Al frente de la sociedad de promoción hemos puesto a un profesional que era profesor de marketing turístico de la Universidad de Turismo de la isla de Lanzarote como consejero delegado, primer consejero delegado de la sociedad no político, para tratar de que se aplique criterio en el destino y el uso de esos recursos. Pero claro, hay cosas que solo podemos combatirlas, pero no evitarlas, y es que otros remen a contracorriente de una manera absolutamente irresponsable y que tira piedras sobre nuestro propio tejado. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y otros pretenden destruirlo, pero contra eso no nos queda más que en revelarlos, ¿no? Y contar la verdad a un turista alemán que efectivamente es muy sensible, no solamente el alemán, el del norte de Europa, y cada vez existe una mayor conciencia en toda Europa sobre temas medioambientales, y parece que se vende una imagen, vuelvo a insistir, tremendamente irreal e injusta para con Lanzarote, ¿no?
Presidente, ya prácticamente para finalizar, ustedes se reúnen, el Cabildo, en este sentido el Patronato de Turismo, que usted no dirige, pero que está ahí, se reúne casi siempre con los turoperadores, con las líneas aéreas, sobre todo en ferias, en momentos muy puntuales. ¿Qué opinan ellos acerca de toda esta problemática de los hoteles en Lanzarote?
Ellos lo que opinan es lo que le acabo de decir, que Lanzarote es una isla muy singular, probablemente la más singular, y que no hemos sido capaces nunca de ponerla en valor, sino de ponerla en valor justamente por lo contrario. Es que esto es de locos, ¿no? Nosotros estamos trabajando intensamente en muchísimos frentes, en campañas promocionales con agencias de viajes, con turoperadores, en promoción en destino, producto en origen. Mañana presentamos, antes lo decía Alfredo, las compañías de bajo coste son un elemento más. Que ahí está, y que a unos podrá gustar más y a otros menos, pero que está trayendo mucho turismo a Canarias. Mañana se presenta en Lanzarote pues el establecimiento de una base de Ryanair con 2 aviones en Lanzarote, y eso es una buena noticia para Lanzarote, porque la conectividad es la garantía de que si conocen al destino vendrán, si tienen mejor conectividad, ¿no? O vendrán más, ¿no? Y yo me quedo con eso. A mí lo que me gustaría es que pronto, cuando pasen las elecciones, porque antes será inevitable, otros se van a encargar de ello, dejemos de hablar de esto, aunque no dejemos de trabajar en la solución de esto, y hablemos de otras cosas, de las verdaderamente importantes y de los retos de futuro que tiene la isla, ¿no?
Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103, y le deseamos la mayor suerte con respecto a este tema, porque sería positivo sobre todo para la isla y para el turismo de Lanzarote. Muchas gracias.
Un tópico, mi suerte será la de Lanzarote en este asunto. Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a seguir en Bungalow 103. Es hora ya de irnos al Guiri se queja. Nos lo trae José Carlos Carrasco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Esta semana un oyente se ha puesto en contacto con nosotros, un ciudadano del puerto, para hacerse eco de una noticia que publicaba la provincia Diario de Las Palmas el pasado lunes 11 de abril, titulado La playa que busca su sitio, y en el que distintos vecinos del puerto denunciaban el mal estado de la playa de las Arcarabaneras. Según nos comenta este oyente, la basura, la suciedad, las barcas abandonadas y la presencia de numerosos indigentes que viven en la arena continúan deteriorando esta emblemática playa capitalina. Este vecino insiste en que solo pasa en esta playa y que dejaría de suceder si hubiera más presencia policial. No es lógico, dice él, que una de las principales puertas al mar de nuestra ciudad se encuentre en tan mal estado.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Entramos en tiempo de descuento en Bungalow 103. Tenemos que cerrar este bungalow hasta la próxima semana. Es Semana Santa, pero nosotros, como siempre, no hacemos descanso. Así que nos vamos a despedir recordándoles nuestro correo electrónico 103@epi.es. También nuestros teléfonos 928-47-95-63 o 62. Tenemos Facebook. Pueden entrar en www.facebook.com/Radio Canarias y página web www.radio-mediocanarias.es. Nos despedimos. La próxima semana tenemos Semana Santa. Nosotros no hacemos descanso. Volveremos con más noticias, con más turismo aquí en Radio Canarias. Hasta la próxima semana. Chao. Y déjele a su sonido.